Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres desarrollarán cáncer a lo largo de su vida. En el año 2024, en Valladolid, se diagnosticaron 3.601 nuevos casos de cáncer, liderando la clasificación autonómica, y cerca de 2.000 personas fueron atendidas en la Asociación Española contra el Cáncer de nuestra ciudad. Además, continúa siendo una de las principales causas de muerte, con más de 7.000 fallecimientos en la comunidad durante el año pasado. Por este motivo, compañera María López, es imprescindible la investigación, que es de lo que nos vas a hablar. ¿Qué datos nos traes de la ciudad y qué invitado tienes contigo?
Valladolid cerró 2024 con un preocupante incremento en la incidencia y mortalidad por cáncer. La provincia registró su peor dato de la última década, con 3.601 nuevos diagnósticos, lo que equivale a 686 casos por cada 100.000 habitantes, y la sitúa en el puesto número 14 del ranking nacional. También lideró la clasificación autonómica con el mayor número de nuevos diagnósticos, y el cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte, con más de 7.000 fallecimientos en Castilla y León durante 2024. Ante estas cifras, la investigación se reafirma como una herramienta indispensable para revertir la tendencia y mejorar la prevención, el diagnóstico y los tratamientos. Sobre estos nuevos retos y los avances que se están logrando, conversamos con José Manuel Muñoz, del Instituto de Investigación Biométrica de Salamanca. Buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ante estos datos, ¿nos puedes explicar un poco si hay algún tipo de factor que atribuye el aumento de la incidencia del cáncer en Valladolid y en el conjunto de la comunidad de Castilla y León?
Bueno, pues yo creo que los nuevos hábitos de vida, también el envejecimiento de población también puede contribuir al incremento de cáncer, y sobre todo, y lo que es una noticia positiva, es que muchos casos son porque existe mucho más diagnóstico que el que había en el pasado.
¿Cómo se interpretan estos últimos datos que sitúan a Valladolid con el peor índice de nuevos casos de la última década?
Vale, el cáncer es, como se puede ver, el cáncer es una de las enfermedades con mayor incidencia que hay ahora mismo en los países desarrollados. No sé qué implica exactamente en Valladolid, pero esto anima a seguir mejorando el diagnóstico de las enfermedades, sobre todo el diagnóstico temprano, y sobre todo seguir investigando sobre los tratamientos.
Como tú bien dices, es muy importante que haya un diagnóstico temprano, pero ¿qué papel juega la detección en la mejora de la supervivencia de los pacientes? ¿Cómo es de importante?
Obviamente, los tumores van desarrollándose, haciéndose cada vez más agresivos, y dependiendo del estadio en el que se diagnostica un tumor, las opciones de tratamiento siempre pueden ser mayores.
El próximo 26 de octubre se celebra aquí en Valladolid la Marcha contra el Cáncer, en su edición número 14. Y bueno, todo lo recaudado irá destinado a la investigación en la que tú estás trabajando, que lleva por título «La liberación de los vasos sanguíneos atrapados por las células tumorales puede ser un nuevo tratamiento contra el cáncer». Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste esta investigación?
Perfecto. Pues hasta el momento, siempre los tumores, según crecen, necesitan el aporte de oxígeno y nutrientes para poder desarrollarse. Por este motivo, desde hace 40 años se han desarrollado moléculas que inhiben el crecimiento de los vasos sanguíneos. Se pensaba que si tú les privas al tumor de los vasos o de los vasos sanguíneos, no les va a llegar el oxígeno y los nutrientes. Sin embargo, las células tumorales han desarrollado otros mecanismos de resistencia ante este fenómeno, y es que en tejidos altamente vascularizados como el pulmón, el hígado o el cerebro, las células tumorales pueden emplear los vasos sanguíneos del tejido sano para alimentarse, por decirlo de alguna manera. Esto constituye un mecanismo de resistencia muy importante y para el que no hay ningún tratamiento. La investigación en la que se basa consiste en diseñar estrategias para poder inhibir este secuestro o esta cooptación, que es como denominamos, de los vasos sanguíneos a las células tumorales.
¿Consideras que la población en general está suficientemente concienciada sobre la importancia de, bueno, los nuevos hábitos de vida saludables y las revisiones médicas para prevenir quizás el cáncer?
Yo creo que en España sí existe esa conciencia. Los hábitos de vida, la dieta mediterránea, sí son muy apropiados, y hasta el momento la conciencia de la sanidad que hay en España es la adecuada para una detección precoz del cáncer. No obstante, siempre hay que mejorarlo, siempre hay que generar más inversión para la detección, para el tratamiento y sobre todo para investigación.
¿Y qué medidas o programas preventivos a mayores del que comentábamos antes, como el de las células tumorales, se pueden implementar o reforzar para prevenir el cáncer? ¿Existen otro tipo de medidas? Cuéntanos.
Pues existen ahora mismo, la nueva generación, existen muchísimos tratamientos nuevos basados en la inmunoterapia, es decir, activar el sistema inmune para eliminar las células tumorales. Y sobre todo lo que tiene que estar mejorando ahora son los sistemas de detección de muchos tumores que no se pueden hacer por biopsias actualmente, la biopsia líquida que se está analizando y muchísimos sistemas de secuenciación masiva son el futuro para encontrar biomarcadores y hacer la detección más pronto y sobre todo la medicina personalizada, porque hay que destacar siempre que cada tumor es diferente para cada paciente y lo más probable es que cada paciente necesite un tratamiento diferente. Por eso hay que personalizar la medicina y hacer análisis muy masivos de un determinado tumor para saber exactamente cuál es el tratamiento más adecuado.
Y ya para ir terminando, José Manuel, ¿tú crees que las instituciones apuestan verdaderamente por la investigación contra el cáncer, que tú lo verás desde primera mano?
Bueno, pues las instituciones públicas de España destinan aproximadamente un 1% del PIB, muy lejos del 2% de Europa, no solo investigación en cáncer, sino en todos los mecanismos. La investigación privada en España es muy pequeña, al margen de la Asociación Española contra el Cáncer, que sí destina mucha financiación, pero en España se deberían impulsar muchísimo más estas iniciativas porque se necesitan muchos más fondos para hacer una investigación competitiva.
Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento a las instituciones y bueno, también a la gente, sobre todo también para que participen en este tipo de iniciativas como la Marcha contra el Cáncer, para eso principalmente, para recaudar fondos para la investigación que es tan importante para prevenir enfermedades como el cáncer. Muchísimas gracias, José Manuel, por tus palabras.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Y con una procesión magna se va a celebrar el 75 aniversario del dogma de la Asunción. Nos acerca todo lo que tienes que conocer nuestro compañero Diego Madero.
Buenas tardes, Ramón. Este sábado, Valladolid vivirá un acontecimiento extraordinario. Con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción, la archidiócesis ha organizado una procesión magna en la que participarán imágenes de numerosas cofradías de gloria. Nos acompaña Nacho Martín, responsable de la organización de estos actos, que nos explica el significado y la importancia de esta celebración para la ciudad.
Bueno, pues el dogma de la Asunción es una verdad en la que creemos todos los cristianos, que aunque se ha estado hablando mucho de ella durante muchísimos siglos, fue proclamado pues hace tan solo 75 años y consiste en que creemos que la Virgen fue asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Es relevante en la ciudad? Valladolid es una ciudad muy, muy, muy mariana y al final el conmemorar esto pues tiene su sentido. Porque hace 75 años tuvo gran relevancia y fue un evento muy potente que hubo en la ciudad en los años 50.
En aquella procesión de 1950 participaron varias imágenes que volverán a salir este sábado. Nacho nos cuenta que se ha querido recuperar de aquella cita histórica.
No se ha tratado de buscar coincidencias de imágenes, sí que es cierto que repiten tres imágenes que son la Virgen del Rosario, la Virgen del Carmen de Extramuros y la Virgen de Lourdes. pero lo que se ha buscado más es la esencia de que saliesen a la calle imágenes gloriosas, imágenes que mostrasen una cara triunfante de la Virgen. ¿Qué más se va a recuperar? Pues el acto central que hubo en el año 1950 de poner al frente a todas las al frente del ayuntamiento a todas las imágenes y bueno, pues ahí se rezará ese panegírico y se cantará la salve como se hizo en el año 1950.
La procesión contará con la implicación de 15 cofradías y asociaciones marianas de la ciudad.
Somos 15 cofradías. Espero no olvidarme de ninguna. Está la cofradía de la Virgen del Pilar, está el Apostolado Mundial de Fátima, la Virgen de Lourdes, María Auxiliadora, el Carmen de Extramuros, el Carmen de Delicias, el Carmen de San Benito, el Carmen de San Lorenzo, la cofradía del Patrón y... Ah, bueno, y por supuesto el Colegio de San Albano, que también se ha unido a este grupo de cofradías y entidades.
Cada imagen tendrá su ambiente propio, con el sonido que mejor refleja su devoción. Nacho nos detalla las bandas y grupos que las acompañarán.
Sí, vamos a tener a la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre con la Virgen de Lourdes. A María Auxiliadora le va a acompañar la agrupación musical Torre del Reloj. A la Virgen del Refugio de la Cofradía del Patrón le va a acompañar la agrupación musical del Santísimo Cristo del Perdón. A la Virgen del Duero le va a acompañar el grupo de Dulzainas Dulciare. Y a la Virgen del Rosario le va a acompañar el grupo de dulzainas de los dulzaineros de Ampudia.
También acompañará a la banda de gaitas de la Cofradía de la Piedad. El momento culminante llegará cuando todas las imágenes confluyan en la Plaza Mayor, donde se celebrará el acto central ante la fachada del Ayuntamiento. Después, cada cofradía emprenderá su regreso por distintos recorridos, algunos hacia sus templos y otros a lugares de acogida. Una despedida compartida que cerrará esta jornada histórica.
Va a consistir en el rezo de un panegírico y en el canto de la salve. Cada cofradía va a emprender recorridos de regreso hacia sus sedes. Algunas de ellas no van a volver a sus sedes canónicas, puesto que consideran que sus barrios están muy, muy lejos y entonces pues van a tener templos de acogida. Así va a ser el caso de la Virgen del Rosario y la Virgen del Duero, que van a ir al templo de los Padres Filipinos y a las puertas de la Iglesia de los Filipinos. Van a hacer un acto de hermanamiento. La cofradía de Lourdes va a ir acompañada de la cofradía de la Virgen del Pilar y de María Auxiliadora, y también por supuesto con la Hospitalidad de Lourdes. Y bueno, pues van a tener un acto de oración con la Virgen organizado por la Unidad Parroquial Sagrada Familia San Ildefonso en la Academia de Caballería. Por otro lado, la Virgen Vulnerata irá a la Iglesia Penitencial de Jesús Nazareno y alargará un poquitín ese mismo recorrido la Virgen del Carmen de Extramuros, que irá a un templo carmelita, que es el San Benito, y a las puertas de la iglesia se bailarán unas jotas. Y sobre todo, pues eso, sin perder esa esencia de romería que tiene el Carmen de Extramuros. Y ya por último, la cofradía del Patrón y Fátima, en su camino de Fátima hacia las Salesas, harán una parada en la Plaza del Salvador, en la cual pues harán también un acto de despedida, hermanamiento.
Más allá del aspecto procesional, esta cita busca también dar nuevo impulso a las cofradías de Gloria de Valladolid.
Sí, por supuesto. Al final las cofradías de Gloria somos las cofradías pequeñas, somos las y nuestra actividad normalmente se circunscribe a los barrios. El venir aquí a la catedral es todo un acontecimiento y es la oportunidad para que la gente de Valladolid, la ciudadanía vallisoletana, pueda conocer a sus cofradías de Gloria.
Gracias a Nacho Martín por compartir los preparativos de esta procesión magna del 75 aniversario del dogma de la Asunción. La cita arrancará en la catedral con la Eucaristía a las 6 de la tarde y una hora después la procesión recorrerá las calles de Valladolid en una jornada que quedará para el recuerdo.
Gracias, Mader, por acercarnos esta celebración con esta procesión magna del 75 aniversario del dogma de la Asunción. Gracias, Mader.
Buscando el Norte.
Y vamos a repasar la actualidad de nuestra provincia con Lorena Sancho, el norte de Castilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué titulares tenemos en el norte de Castilla durante esta semana?
Ha sido una semana intensa, ¿eh? Hemos empezado, terminado la pasada y empezado esta también con esa famosísima boda, ¿no?, que hemos tenido en la Ribera del Duero, de Estela del Carmen Banderas Griffith. Bueno, pues creo que hemos estado todos los medios volcados, todos pendientes de qué podíamos conseguir rascar, porque como todos sospechábamos, tenían vendida la exclusiva, ¿no?
Efectivamente.
A una revista. Y es donde hemos podido comprobar todos los detalles. Pero bueno, aún así, nosotros estuvimos haciendo una cobertura amplia y pudimos contar a nuestros lectores, bueno, pues todo lo que iba sucediendo en esta boda, que como digo, tuvo la preboda en San Bernardo, la boda en Sardón de Duero, uh-huh, y la posboda casi, porque han seguido por aquí algunos de los invitados hasta el lunes.
Ah, o sea, se quedaron por aquí, mira.
Sí, se quedaron por aquí porque nosotros hacíamos, bueno, como todos los periodistas, ¿no?, estuvimos haciendo rastreo por redes de los invitados y sí que vimos que algunos, incluso la pareja de Antonio Banderas, estuvo paseando por la tarde, según sus redes sociales, por el canal de Castilla, el canal del Duero,
sí,
en Sardón de Duero, y dejó unas imágenes muy bonitas también.
Qué bueno. ¿Y cómo siguió la semana?
Al margen, bueno, tenemos una semana ahora, pasamos de un fin de semana a otro. Este fin de semana tenemos la tradicional marcha contra el cáncer, ¿no?, en Valladolid. Es una de las, yo creo que es la más multitudinaria de España. Nos decía esta mañana el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid que ya estaban rozando los 50.000 inscritos, que es una barbaridad, uh-huh, y que no nos obsesionemos, nos pedía, con la cifra, ¿no?, porque 50.000 es que es increíble la cantidad de gente que se vuelca con esta marcha. Nosotros, al margen de contar la marcha, que haremos una cobertura el próximo domingo, hemos estado hablando con el equipo de investigación que va a recaudar o va a recibir estos fondos, ¿no?, de las inscripciones. Y ese es un equipo dirigido por José Manuel Muñoz, que está en Salamanca, y ellos van a investigar, y ya están en ello, los tumores que secuestran los vasos vasculares. Me parece muy interesante porque es verdad que a veces lo pasamos por encima, ¿no?, y no pensamos en lo importante que es la investigación para poder erradicar o luchar contra esta enfermedad. Así que nada, estaremos muy pendientes de lo que ocurra este domingo en Valladolid, que además previsiblemente el tiempo va a acompañar, porque en principio mañana es cuando van a estar las lluvias y el domingo tendremos un domingo frío pero soleado.
Uh-huh. Y Lorena, para terminar, amplio seguimiento también de esa inauguración de Seminci, ¿no?
Bueno, tenemos Seminci desde esta tarde-noche,
claro,
ya con la alfombra roja. Nosotros, bueno, aparte de cubrir hoy ya la sección oficial y todos los puntos de encuentro, tiempo de historia, estamos muy pendientes de lo que ocurra en esa alfombra verde, en este caso. Tiene buena pinta, porque es verdad que en los últimos años, para los que no son muy cinéfilos, ¿no?, que bueno, pues siempre van buscando al actor, actriz conocido pues por alguna serie, pues se han llevado un poquito de decepción, porque decían, jo, pues no hemos visto a ningún famosete. Bueno, este año parece que tiene buena pinta, por lo menos con el listado de invitados. A priori parece que vamos a poder disfrutar de una buena edición de Seminci y que confiemos. Nosotros desde las 7 de la tarde vamos a estar con un directo en nuestra página web, elnortedecastilla.es, en el que les vamos a ir contando, bueno, pues todos los pormenores, ¿no?, de primero de esa alfombra y después de la gala inaugural.
Enseguida nosotros por aquí tenemos a nuestra experta de cine, Natalia Viloria, para que nos cuente todos los detalles de Seminci. Lorena Sancho, el norte de Castilla, todos estos titulares, los más destacados de la semana. Gracias por contárnoslo aquí en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y los viernes reflexionamos con Javier León de la Riva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, Ramón.
Javier, ¿de qué reflexionamos hoy?
Pues hoy parece obligado hablar de la Seminci. No creo justificar por qué voy a dedicar mis comentarios a nuestro Festival Internacional de Cine, al que, por cierto, algunos cursis ligados al cine hablan de él llamándole la Seminci, como si se tratara de un festival italiano. Pero por mucho que les pese, se trata de un espléndido festival de cine, nacido en Valladolid, creado por vallesoletanos hace ahora 70 años, nada menos, un año después, por cierto, del Festival de San Sebastián, y que junto a nuestra Semana Santa es una de las dos semanas del año que ponen a nuestra ciudad en el calendario turístico y cultural internacional del máximo nivel. Desde luego, es pronto hoy que se inaugura para jugar el desarrollo de esta 60ª semana de la edición, aunque las publicaciones que he tenido oportunidad de hojear en la tarde de ayer me permiten adelantar que esta edición será un nuevo éxito, pero en todo caso habrá que esperar hasta la semana que viene para poder comprobarlo. Por eso voy a hablar muy de corrido de lo que han sido estos 70 años de nuestra semana, sobre todo para la gente joven. Gente joven a la que quiero recordar que comenzó llamándose nada menos que Semana de Cine Religioso, a la que más tarde se agregó el de Religioso y de Valores Humanos de Valladolid, para terminar siendo la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Y esto nace nada menos que en 1956, época en la que las proyecciones en las salas cinematográficas españolas estaban sometidas a una férrea censura y que se calificaban entonces, ni tú, Ramón, lo has llegado a conocer,
no,
como en los periódicos, es decir, película, ponían el nombre y entre paréntesis el 1, que era apta para todos los públicos, el 2, para aquellas películas que entendía la censura, que eran aptas para jóvenes, el 3 ya ponía para mayores, el 3R pues, decía para mayores con reparos, y el 4, que se aplicaba a las películas que el censor calificaba como de gravemente peligrosas, porque aquello de las películas ese del porno vino bastante más tarde. Pero volvamos a nuestra Seminci. A nadie se le oculta que en 1956 no era fácil poner en marcha un festival cinematográfico con exhibición de películas que el gobierno no permitía proyectar en las salas comerciales, a pesar de lo cual un grupo de vallesoletanos embarcaron en la aventura de montar un festival que con el apellido de Religioso y haciéndolo coincidir más o menos con la Semana Santa, superó las censuras de la época. Y curiosamente, este grupo estaba liderado por un hombre del anterior régimen, Antolín de Santiago y Juárez, que era el delegado de Información y Turismo en nuestra provincia y que después fue alcalde de nuestra ciudad. Supo rodearse Antolín de la gente del cine y de la cultura local y apostar por el cine de autor. Gracias a ello, pasamos en Valladolid desde la proyección en la primera edición de películas como La mies es mucha, Balarrasa, El Judas o Una cruz en el infierno, a ver El manantial de la doncella, El séptimo sello, La naranja mecánica o Los 400 golpes de Truffaut, que por cierto fue premiada con la primera espiga de oro, que era el máximo trofeo, como lo sigue siendo a día de hoy, de nuestro certamen. Gracias a la Seminci se han podido ver en Valladolid en versión íntegra obras de Bergman, Miller, Kurosawa, Bresson, Welles, Balta, Fellini y tantos directores cuyas obras no eran autorizadas por la censura para proyectarse en las salas comerciales, lo que llevó a crear un selecto grupo de cinéfilos que se desplazaban a Valladolid y que los obligaba, por cierto, a hacer guardia frente a las taquillas del Calderón durante toda la noche anterior al festival para conseguir un abono en la mañana siguiente. A pesar de las dificultades políticas de la época, la Seminci fue creciendo año tras año, creando nuevas secciones, ampliando las salas de proyección y celebrando encuentros con directores y protagonistas de algunas de las películas exhibidas. Y además de Antolín de Santiago y Juárez, que fue el director entre el año 56 y el 73 del siglo pasado, y a cuya viuda entregamos la espiga de oro en el 50 aniversario de la semana, esta semana fue dirigida después por Carmelo Romero, Rafa González Yáñez, Fernando Herrero, Fernando Lara, que fue quien estuvo nada menos que 20 años de director, le sucedió Juan Carlos Frugone, posteriormente Javier Angulo y a día de hoy José Luis Cienfuegos es quien va a dirigir por tercer año consecutivo el festival. Por supuesto, cada director introdujo alguna sección y con su equipo seleccionaba películas, los jurados y las publicaciones, sin que, al menos en mi época, y me consta que en la de Tomás Bolaños y en la de Jesús Julio Carnero, el alcalde como presidente del festival interviniera o censurara absolutamente nada. El organizador y principal patrocinador institucional del festival es precisamente el Ayuntamiento y cuenta con la colaboración económica de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Cultura a través del Instituto del Cine y las Artes Cinematográficas, de la Diputación Provincial y de fondos europeos. Por cierto, el Gobierno de España acaba de denunciar que el próximo año la Seminci no tendrá que acudir en competencia con otros festivales españoles a la convocatoria del Ministerio, sino que contará con subvención nominativa. Esto, claro, en el supuesto de que al final haya presupuestos generales del Estado en nuestro país. Existen, además, patrocinadores privados en la categoría de oro, Ribera de Duero, Tierra de Sabor y Renor Group, de plata, Unicaja, Radio Televisión Española, Norte de Castilla, Recoleta, Salud y Fundos, y de bronce, que son la Universidad, las cervezas Alhambra, Gadis, Lechegaza y Dama. Pero, en fin, esta noche viviremos la inauguración. La gente del cine recorrerá la alfombra este año de color azul y, por cierto, alguno de ellos parará a fotografiarse con la manifestación de turno. Siempre el día de la inauguración ha habido alguna manifestación reivindicativa frente a las puertas del Teatro Calderón. Y no será novedad que alguno de estos actores, especialmente los más politizados o los más desconocidos, si puede, se haga una foto con los manifestantes y nos suelte un mitin, por supuesto, habitualmente apoyando al gobierno que les ha dado la subvención correspondiente. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y si es caso, el viernes que viene juzgaremos cómo van las cosas a pocas horas de clausurarse el festival.
Qué gran repaso de un evento tan importante para nuestra ciudad, para nuestra cultura, ese repaso por la historia y por el presente de Seminci que hoy se ha inaugurado.
Pues justamente eso era lo que pretendía, que sobre todo la gente joven que habla de Seminci y la Seminci, pero está bien que se conozca un poco la historia de cómo nació y cómo fue creciendo el festival.
Javier León de la Riva, siempre es un placer, gracias.
Hasta la semana que viene.
Y más de Seminci, porque nuestra compañera María López se ha pasado por la zona comercial Calderón, que ya está ambientada por este Festival Internacional de Cine de Valladolid. Una recomendación y nos pasamos por allí con María.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Hoy arranca la edición número 70 de la Seminci y la ciudad ya respira ese ambiente especial que cada año llena las calles de cultura y de cine. Una de las zonas que más se ha volcado con esta celebración es la zona Calderón, con su llamada zona comercial, que luce estos días con escaparates decorados, sorteos, descuentos y un auténtico aire cinematográfico. Para conocer cómo están viviendo la campaña los comerciantes y todo el trabajo que hay detrás, nos acompaña Rebeca Legido, presidenta de la Asociación Calderón. Buenos días, Rebeca.
Buenos días.
Rebeca, un año más la zona comercial Calderón se suma a la Seminci. ¿Cómo está siendo la acogida de esta edición por parte de los comercios y sobre todo por parte del público?
Bueno, pues este año todavía estamos un poco pronto, pero siempre funciona muy bien. Siempre es verdad que la gente acoge todo, ¿vale? Y hay mucha más gente por la zona. Y referente a nuestros comercios, pues siempre solemos hacer campañas especiales, ¿vale? En la zona comercial Calderón, con motivo de la Seminci. Este año pues tenemos nuestra decoración de escaparates, ¿vale? Que nos lo ha hecho la Escuela Superior de Diseño, nuestras alfombras y aparte, bueno, lo que tenemos durante todo el año también son los tickets para el parking, los tickets de para que la gente venga y aparque durante un periodo gratuitos. Y luego cada comerciante tiene una promoción durante la Seminci. Durante la Seminci todos los comerciantes tienen una promoción. Y bueno, Sí, que hay mucho ambiente durante este tiempo.
Hablábamos precisamente de la decoración especial que hay en los escaparates, que como bien has dicho es una colaboración con la Escuela de Diseño ESI. ¿Qué supone para vosotros contar con esta iniciativa de la escuela?
Pues mucho. Casi todos tenemos el escaparate decorado. Lo decoran los alumnos, ¿vale? Entonces ellos lo diseñan. Referente a la Seminci y ellos nos lo pintan. Entonces, bueno, pues es un llamamiento a la gente para que vaya viendo nuestros escaparates, que en realidad llaman la atención porque creo que todos están muy bonitos. Y lo llevamos haciendo ya, creo que unos 3 años llevamos con ellos, decorando los escaparates.
La verdad que es una iniciativa bastante llamativa para que el cliente le llame la atención y diga, bueno, pues me animo a entrar a esta tienda. Pero bueno, también comentabas que además de esta decoración especial hay sorteos, descuentos, parking gratuito para que la gente en la zona del centro tenga una mayor accesibilidad con su vehículo privado. Es cierto que, bueno, es el primer día, pero respecto a otros años, ¿se nota más movimientos en los comercios gracias a esta iniciativa?
Sí, se nota bastante más. Luego, lo que decías de los sorteos, realizamos un sorteo, ¿vale? Con las compras, cuando compran, les damos una papeleta y es un sorteo. Se sortea un pack de la Seminci. Entonces, bueno, eso llama a la gente también la atención, el ir a comprar por la zona barrio, digamos, ¿vale? Porque al final nosotros tenemos, no sé, como un centro comercial es la zona de Calderón, porque tenemos de todo, o sea, tenemos todo lo que te puedas imaginar en la zona Calderón. Y esto hace que sí, que la gente se incentive a comprar más en las tiendas pequeñas. Con cada compra les damos una papeleta para el sorteo. Y bueno, y tienen lo que decíamos, lo que hablábamos, lo del parking gratuito, que eso lo solemos tener durante todo el año, ¿vale? Durante todo el año tenemos. Y siempre en cada campaña, ahora es Seminci, ¿vale? Pero luego viene Navidad, vienen varias campañas, siempre tenemos alguna promoción en esta zona.
Como nos gusta decir a nosotros en la radio, este año la edición de la Seminci es una edición redonda porque es la número 70. De cara a futuras ediciones, ¿qué crees que se puede mejorar en esta iniciativa? Porque bueno, ya son muchas cosas que se han ido añadiendo con el paso de los años, como puede ser, por ejemplo, los escaparates y las tiendas decoradas. ¿Alguna iniciativa más que se te ocurra para mejorarla?
Uf, complicado. Pues yo creo que siempre se puede mejorar, ¿vale? Yo creo que siempre podemos mejorar algo. Pero yo creo que también se debería dar más, más publicidad a lo que es la zona, ¿vale? Porque la Seminci es verdad que para nuestra zona es muy buena campaña, ¿vale? Porque es, yo creo que es que es, vienen de todo el mundo, o sea, de toda España viene la gente y es un auge muy bueno para nosotros. Entonces, bueno, seguramente para el año que viene idearemos alguna otra cosa.
Y ya para terminar, Rebeca, respecto a esto que dices del tema del perfil del cliente, como vienen de todo el mundo, ¿tienes quizás alguna anécdota de algún cliente que haya venido de algún país que digas, madre mía, ¿cómo atiendo yo a esta persona, ¿no? ¿Cómo me defiendo?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que durante la campaña Seminci el año pasado, yo me dedico a las reformas, nos vino una inglesa y nos vino a comprar muebles de cocina. Que claro, yo no sé inglés, entonces bueno, es un poco complicado, ¿no? Pero claro, también la situación era complicada. Pero sí que es verdad que entra mucha gente, mucha gente de fuera, yo no sé si les llama más la atención o allí no lo hay, pero la verdad que es buena y yo creo que todos tendremos alguna anécdota de esas, todos.
Pues Rebeca, presidenta de la Asociación Calderón, muchas gracias por atendernos. Esperemos que este año la iniciativa pues también atraiga mucha más gente de todos los países, ingleses, franceses, todo lo que venga, bienvenido sea. Y esperemos que vaya bien la campaña. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora vamos a darnos una vuelta por la zona comercial del Calderón para hablar con algunos de los comerciantes y conocer de primera mano cómo están viviendo esta campaña, qué tal está funcionando y sobre todo cómo responde el público en estos días tan especiales para la ciudad de Valladolid. Irene Lozano tiene una pequeña tienda de ropa en la calle San Martín. En su caso, agradece este tipo de iniciativas, ya que considera que ayudan de manera muy importante al comercio pequeño.
En esta época de la Seminci sí que se nota un aumento de las ventas, pasa muchísima más gente. Al final es la zona donde sucede todo, porque es en el Calderón. Entonces todo el mundo pasa por cualquiera de las calles que están cerca de Calderón. Se nota muchísimo gente de fuera, sobre todo sí que se nota las ventas en ese tipo de personas. El año pasado es verdad que sí que me ha entrado gente que no era de aquí y que exclusivamente venía por la Seminci, porque parece que no, pero es que tiene mucha popularidad la Seminci y es una iniciativa muy buena, sobre todo para nosotros, los comercios pequeños.
A los pies del Teatro Calderón hay una lencería que guarda muchos secretos en esta Semana Internacional de Cine. Yolanda nos cuenta que son bastantes los artistas, famosos, hasta incluso políticos, que se acercan a su lencería para algún arreglillo de última hora.
Sí se puede notar un poquito más de venta. Hay más paso de gente, más afluencia y sí se nota. Anécdota, sí, sí que han entrado a lo mejor actores, alguna actriz, algún político. Pues bueno, las compras como de última hora, que las pueden necesitar para las galas o para entrar al espectáculo. Sí. Hay mucha gente de fuera. Además, se les nota porque enseguida vienen con el programa, preguntan o dónde comer o dónde dormir. Sí, sí, sí se nota la afluencia de gente de fuera de Valladolid.
Muy cerquita del Calderón, en la calle Macías Picabea, nos cuentan que las ventas pueden aumentar hasta un 20% en esta semana tan importante.
Pues sí, sí que se nota porque hay más afluencia de público y sobre todo en la zona esta. No es que sea un boom, pero sí, evidentemente viene muchísima gente de fuera y se nota un poquito. Normalmente hay mucha gente que el cine y este festival le tira bastante porque al ser un festival de cine de autor, pues viene gente de otros sitios y de otros países. Sí se puede notar las ventas, o a lo mejor yo sé cómo estimarte un 20%, por ejemplo, sí, más o menos.
Gracias a Irene por el testimonio. Gracias también a nuestra compañera María López, que se ha acercado por esa zona comercial Calderón, donde se respira Seminci. Y precisamente de Seminci, enseguida vamos a hablar con todo lo que debes conocer de cara a esta 70 edición que se inaugura hoy, que nos trae una cantidad de películas, estrenos entre ellas también. Así que vamos a saludar enseguida a nuestra experta en cine.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y hoy arranca una de las semanas más especiales para la cultura vallisoletana. Hoy arranca la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Tengo por aquí abierto el cartel de una amplia programación formada por 225 películas, de las cuales 137 son estrenos. Para conocer más sobre esta edición, hemos robado unos minutos a nuestra experta en cine, que como podréis comprender, esta semana la tiene bastante completa. Natalia Viloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, bastante completa, la verdad. Tú lo has dicho, 225 títulos entre largos, cortos, cine experimental, cine recuperación de títulos clásicos, propuestas de cine castellano y leonés, para jóvenes, o sea, cineastas jóvenes, nombres destacados de la producción actual, premiados en otros festivales. Bueno, un potente retrato de tensiones geopolíticas. Está, claro, no podemos olvidarnos de lo que está ocurriendo en el mundo y eso se refleja en el cine. Así que veremos temas como el sufrimiento palestino, la resistencia ucraniana, pero también temas ya más universales que nos tocan a todos, como los dilemas de la adolescencia, la superación de los traumas familiares, etcétera. O sea que tenemos
mucha tela
que cortar, sí. Porque
70 aniversario.
Sí, 70 aniversario,
exactamente. 9 días.
Sí.
¿Qué nos esperan en estos 9 días?
Bueno, pues como decíamos, aparte de esos 225 títulos, bueno, pues 29 de ellos son de la sección oficial.
Vale.
Y 24 aspiran por la Espiga de Oro. Títulos que están triunfando en certámenes de los más importantes del mundo vienen aquí. Exploran los temas universales, como decíamos, la familia, superaciones de trauma, transformación social. Por supuesto, no nos olvidemos que Seminci es un festival de cine de autor y sobre todo de muy cercano, muy social. Hay más películas en la sección oficial y es la sensación que tengo que en años anteriores, y la largura de los títulos también es importante. Así que
la duración de las
películas. Así que salgan de casa con todo hecho. No sé si nos va a dar tiempo entre peli y peli a nada más. Pero bueno, tenemos nombres consagrados, como por ejemplo los hermanos Dardenne, que llegan al festival con recién nacidas. Por ejemplo, también tenemos a Laszlo Nemes, el ganador del Oscar por El hijo de Saúl, llega a la Seminci con Oscar, o Christian Petzold con Mirror número 3. Y nuevas voces, sobre todo una muy, que para todos los oyentes que la conocen, por lo menos a ella como actriz, que es a Kristen Stewart, Bella de Crepúsculo, Saga de Crepúsculo, que bueno, que ella se ha apartado de todo eso, ya ella lo que hace son más películas de cine de autor, de cine independiente, y ahora se ha puesto tras las cámaras con una película que se presenta aquí en la Seminci, que es La cronología del agua. Predominan las producciones europeas, ¿eh? Pero también tenemos cine norteamericano, mexicano, brasileño, argentino, chino, japonés, o sea que tenemos un pupurrí bastante completo y claro, de cine español también
y
tenemos.
Y representación nuestra.
Por supuesto, una nutrida representación, ¿no? Uh-huh. En la sección oficial, dentro y fuera de concurso, tenemos hasta 8 películas españolas.
Vale.
Así que iremos.
¿Me quieres destacar algún título?
Si quiero te las digo todos.
Sí, 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 sí.
Tenemos Magallanes, que es una coproducción, Subsuelo, Lionel, Cuando el río se convierte en mar, Frontera, Tres adioses, Siempre es invierno y Golpes.
¿Y van a competir por la espiga
todas
de
no.
oro? ¿Todas no?
Todas no.
Vale.
No. Porque Frontera no, Siempre es invierno, la de David Trueba tampoco, porque es la película de clausura, ya esa va fuera de concurso también. Así que, pero el resto
pero
sí.
Pero el resto sí. Bueno, sí, sí. Gran representación española. Sección Constelaciones. Recuerdo que es una sección no competitiva que celebra cineastas consagrados que han participado en otros festivales.
Sí, porque el festival no solo vive de sección oficial, tenemos otras secciones paralelas, Punto de Encuentro. Por cierto, Olivia y el terremoto invisible en el Punto de Encuentro, un primer largometraje español de animación no stop motion dirigido por una mujer y premiado en Annecy. Así que yo creo que esa es una de las películas que hay que tener en cuenta. También tenemos Tiempo de Historia, que ahí encontramos a Carolina Juste, que es la actriz,
sí,
que también se ha puesto detrás de las cámaras, ¿vale? Y con este cuerpo mío. Y también tenemos la sección Alquimias, Mini Minci, Siminci Joven y, como tú decías, Constelaciones. Constelaciones, como bien decías, es la cosecha del mejor cine de autor, uh-huh, premiado en los grandes festivales. Y ahí encontramos los trabajos de Jean Jarmusch, que se llevó el León de Oro en Venecia en esta ocasión, con Father, Mother, Sister, Brother. Tenemos a Clever Mendoza Fillo, con Mejor Director en Cannes, con El Agente Secreto, y Joaquín Trier, con Valor Sentimental. Por supuesto, como hablábamos antes del tema que tenemos ahora de actualidad en Palestina,
sí,
exactamente, la voz de Jean, que ha conmovido al mundo por dar voz a una niña palestina asesinada. También estará en Constelaciones, como también Nouvelle Vague, de Richard Linklater, haciendo como una especie de reconstrucción de la película que inspiró Al final de la escapada, de Jean-Luc Godard. O sea, una vuelta de tuerca. La vuelve a hacer él, Richard Linklater, a ver qué tal le sale.
Película de inauguración, wow. Tres adioses, de Isabel Coixet.
A mí es una directora que me entusiasma, Isabel Coixet. Además es una directora y guionista con más premios Goya. Y lo que hace es adaptar una novela autobiográfica que es Tres cuencos, de la escritora italiana Micaela Murgia. Y es un libro póstumo y semi-autobiográfico de Murgia, que era una activista feminista y una de las intelectuales más influyentes de Italia, que falleció en el 2023 a consecuencia de un cáncer. Por cierto, la película se ha situado en el número uno de la taquilla italiana, así que hay que tenerla muy en cuenta.
Sí, 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 sí.
Es la historia de separación de Marta y Antonio. Él es un chef en alza que se refugia en el trabajo y ella, bueno, pues descubre que tiene desgraciadamente un problema de salud muy grave. Pero la película da un giro inesperado porque lo que es un canto a la vida. O sea, cuando tu vida va a llegar al fin, parece que todo cobra sentido, todo cobra sentido y demás. A pesar de la gravedad del tema, que curiosamente, como sucedía en la pasada edición de la Seminci del año pasado, que inauguró Polvo Serán, que también hablaba de la inminencia de la muerte, pero desde otro punto de vista, ¿no? Esta, la de Coixet, a pesar de ser un drama sobre el amor, la ruptura, el fin de la vida, pues busca siempre la parte luminosa en un relato agridulce, ¿no? Está rodada en Roma, en las calles de Roma, que eso ya es un plus.
Sí.
Desde luego.
El contexto ayuda.
Sí, sí, y está protagonizada por Alba Roswecher, la conocemos por ejemplo, la serie La Amiga Estupenda o La Quimera, que pasó por la Seminci, Elio Germano, Francesco Carril, el actor de Los Años Nuevos de Rodrigo Sorogoyen, y Sarita Chudjuri, que repite otra vez con Isabel Coixet después de Nieva en Benidorm. Bueno, es la cineasta que tiene ya su espiga de oro, ha abierto dos veces ya la Seminci con la librería y Nieva en Benidorm y clausuró con Nadie quiere la noche, así que Isabel Coixet está ya de Seminci, vamos.
Claro. Espiga de honor, ¿qué me cuentas de ella?
Pues tenemos tres. Una que va a ser para actriz y directora francesa Mia Hansen-Løve, que es una destacadísima cineasta del cine francés contemporáneo, conocida por su estilo humanista y demás. Y una de las películas suyas también va a estar en Seminci, que es Todo está perdonado. Y bueno, aparte de Mia Hansen-Løve, encontramos lo que es la espiga más propia, porque además nos pilla más cerca, que es la que se le va a entregar a Luis Callejo, al actor, que es segoviano. Bueno, porque es un actor súper versátil, ha trabajado tanto en teatro como en cine, en televisión, todos le conocemos. Bueno, ha sido candidato al Goya en tres ocasiones, yo creo que ya debería caerle, por Princesas, Tarde para la Ira e Intemperie, y bueno, y ha trabajado pues con Rodrigo Sorogoyen, Alejandro Amenábar, David Pérez Sañudo, Raúl Arévalo, Fernando Franco, Fernando León de Aranoa. Y en la tele, todos le conocemos a lo mejor por Apagón, bueno, es una serie fantástica que todo el mundo debería ver, por cierto. La Chica de Nieve y Asuntos Internos, Vestidas de Azul, La Noche Más Larga, La Peste, otra serie monumental, o Libertad. Y la otra espiga, pues es, bueno, es una doble espiga, para la ECAM, que es la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, y para la SCAC, que es la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña.
O sea, se podría decir que hay cuatro espigas de honor.
Sí, vale, pero, vale. Pero la de las...
se reparte la tercera.
Sí, se reparte la tercera porque es además la que se va a entregar esta noche, vale, en la inauguración, ¿vale?
Proyecciones especiales.
Bueno, sí, porque tenemos también, aparte de las secciones, hay algunas proyecciones que van, que es por destacadas, y una de ellas sería la serie Yakarta. El año pasado tuvimos Los Años Nuevos de Rodrigo Sorogoyen, pues este año tenemos Yakarta, que son de los creadores de Celeste. Maravillosa serie, si no la habéis visto.
No la he visto.
La tienes que ver. Bueno, pues Yakarta son, además es que se va a ver del tirón, porque son 6 episodios de 30 minutos de duración. Eso sí, la van a poner por la tarde, así que nos van
a tirarse toda la tarde,
noche. O sea que, pero bueno, se ve el tirón.
Ya has avisado al principio, hay que ir con tiempo, sin nada que hacer, sin planes, únicamente centrado en Seminci,
efectivamente,
el vallisoletano.
Es una historia, bueno, es de Diego San José, el productor, y de la directora Elena Trapé. Bueno, que San José ya trabajó, bueno, el protagonista es Javier Cámara, ¿vale? Que ya trabajaron juntos en Bota Juan, otra serie imprescindible. Bueno, pues Bota Juan, que aquello era una comedia sobre política y muy divertida, pues cambia de registro en un drama que es con alma de road movie, porque es la historia sobre un jugador de olímpico de badminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto y descubre en un torneo pues a una futura estrella del badminton, y entonces decide ir a Yakarta. Ahí, de ahí el título. La ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas. Así que nada, encontramos a Javier Cámara y le acompaña Carla Quílez, que es la adolescente que sale en la serie.
Oye, qué interesante. Natalia,
¿Otra?
Sí, vamos con otra. Rápido.
No nos olvidemos, Seminci, concierto proyección, que eso hablaremos ya más adelante, vale, que va a haber el viernes, como todos los años, una película muda, El Viento, con la gran Lillian Gish. Maravilloso. Y más cositas. ¿Qué quieres?
Quiero tocar, pero muy por encima, el ciclo de la controversia de Valladolid, que va a tener 17 proyecciones. Quiero que me cuentes la temática y también esa gala de inauguración, algún detalle de la misma.
Vale, pues hace 475 años comenzó uno de los debates más trascendentes y antiguos documentados en la historia occidental sobre los derechos humanos, la controversia de Valladolid. Bueno, pues Seminci ha creado un ciclo de 17 largometrajes que examinan la reinterpretación de la conquista de América desde ambos lados del Atlántico, ¿eh? Sí. Así que yo creo que no hay que perdérselo porque es muy interesante. Tenemos películas desde rodadas entre el 1930 y el siglo XXI, o sea, y de todos los países implicados, ¿no? Tenemos de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Colombia, de Cuba.
Para tener todos los puntos de vista.
Por supuesto, de España, porque tenemos, por supuesto, la película de Carlos Saura, El Dorado, y también la película española Cabeza de Vaca. Pero bueno, es una forma de ver cómo se ha ido tratando este tema cinematográficamente a lo largo de las décadas, ¿no?
Para que los oyentes se lo apunten, la gala de inauguración.
¡Uy! Empieza esta tarde a las 7 con la periodista Pepa Blanes. La actriz Blanca Portillo va a estar aquí porque entrega esas dos espigas compartidas a las dos escuelas. La actuación musical correrá a cargo de Niño de Elche. Y también estará el rapero vallisoletano Eric Urano, ¿vale? Ya el toque local. Y bueno, ¿quiénes van a estar en esta gala?
Sí, es que quería dejar un ratito para el final para hablar precisamente de esto, ¿no? De cineastas e intérpretes invitados. Esto también al oyente es lo que le gusta. ¿A quién vamos a ver? ¿A qué famoso veremos por esa alfombra? Yo la veo azul.
Azul.
¿Vale?
Yo también.
¿Tú también la ves azul?
Sí, o somos daltónicos.
Pues esa alfombra azul. ¿Quién va a pasar por allí?
Bueno, pues esta noche pasarán Isabel Coixet con Francesco Carril, que son los con su película Tres Arioses, que es la que inaugura. Fernando Franco, que va a presentar Subsuelo, también con actores. Rafael Cobos, el director de Golpes. La directora y el actor de Frontera, Judy Colel y Miki Esparvé. También estará Fernando Méndez Leite, Ángeles González Sinde, Carlos Márquez Marcet. Pero bueno, eso en lo que, por supuesto, entre los equipos de las películas que se van a ir proyectando. Pero a lo largo de toda la semana, bueno, Yo estoy totalmente en shock porque viene Alexander Skarsgård. O sea, yo...
Explícanos, Natalia, explícanos para contextualizar, lo hemos hablado tú y yo antes, ¿quién es Alexander Skarsgård?
Bueno, es un actor muy famoso, es un actor sueco, lo que pasa es que trabaja muchísimo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, donde sí. sea, porque su padre es el famosísimo Stellan Skarsgård, que, a ver, para que todos le situemos, este actor sueco, todos hemos visto Mamma Mía.
Sí.
Bueno, pues uno de los novios de Meryl Streep, sí.
El del barco.
Stellan Skarsgård. Stellan Skarsgård tiene un carrerón en todas partes, en Estados Unidos y en Europa en general. Y bueno, y tiene varios hijos que son actores.
Mira.
Y uno de ellos es Stellan Skarsgård, luego está Bill Skarsgård, que es el payaso de It, o sea, para que todos nos situemos. O Gustav Skarsgård, que es Floki en la serie Vikingos. Bueno, pues Alexander, no sé si has visto una serie que se llama Big Little Lies.
Sí.
Bueno, pues el marido de Nicole Kidman, el maltratador. Bueno, pues
es Alexander,
pero también le conocemos como en La leyenda de Tarzán, El hombre del norte, en True Blood también salía en la serie, o sea que ahora mismo tiene una serie que se llama Matabot. Bueno, pues viene aquí a la Seminci a presentar la película Pillion, que vale. se va a ver este fin de semana. Así que, bueno, esa es la estrella estrellona, pero no nos olvidemos que tenemos aquí también, pues como hemos dicho antes, Carolina Juste también va a venir, Isaki La Cuesta, Benito Zambrano, Paula Ortiz, una de mis directoras favoritas también, vuelve a estar, Luis Callejo, Luis Tosar, Laia Marul, Alex Brendemul, Luis Omar, Francesco Carril, Miquel Esparbe, Asier Echendía, David Verdaguer, Amaya Salamanca, Jesús Carroza, bueno.
Intérpretes, cineastas.
Lolita, Alaska y Mario Vaquerizo también, ¿eh?
Mira, de todos, habrá de todos los palos. Natalia Viloria, ¿qué semana tenemos por delante?
A tope.
Y ahí estarás tú también para contárnoslo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no consigo...
Y te recuerdo que hoy finaliza el 12º simposio de la Asociación Española de Vacunología, que se está celebrando aquí en Valladolid, tras 3 días de intercambio científico y debate sobre los principales retos de la inmunización de la población. La reunión ha puesto de relieve las prioridades estratégicas en el sector, entre las que destacan sobre todo 3. Mejorar la información en cuanto a la vacunación, la comunicación sobre la vacunación en adultos y personas con patologías crónicas, garantizar la sostenibilidad financiera de los programas y también consolidar sistemas de información vacunal interoperables que faciliten la toma de decisiones clínicas y de salud pública. Se han reunido un total de 400 expertos en Valladolid para presentar informes acerca de la importancia de la vacunología. Han estado todos ellos aquí en Valladolid.
Es la hora de cambiar. Encontrar a alguien de verdad, de los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra.
Llegamos a las 2 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.